Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, queridos radioescuchas, sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a hablar con la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán. Ella es jefa del Departamento de Evaluación Educativa, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nos acompaña para hablarnos sobre el tema de hoy, que es liderazgo educativo. Lili, te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por estar de nueva cuenta aquí en este programa.
Muchas gracias a ti, Sara. Siempre es un gusto estar con ustedes y poder aportar algo.
Perfecto. A nuestra audiencia le invitamos entonces a que se queden con nosotras esta media hora a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero dar una breve semblanza de nuestra invitada, la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, maestra en Educación con énfasis en Evaluación Educativa, especialista en Administración Educativa con énfasis en Supervisión Educativa y licenciada en Asesoría Psicopedagógica. Actualmente, como ya comentaba, se desempeña como jefa del Departamento de Evaluación Educativa aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, algunas de las actividades que ella realiza en este departamento es la coordinación de los procesos de evaluaciones y acreditaciones nacionales e internacionales de programas educativos, la supervisión de escuelas incorporadas a la UAA, el seguimiento de los egresados de la UAA y la evaluación de los aprendizajes. Y bueno, nuestro tema de hoy deriva de un curso general de formación docente del periodo intensivo del año 2019. Ella impartió precisamente este curso de liderazgo educativo. Me gustaría, bueno, antes de que platicáramos sobre lo que entendemos por liderazgo educativo, Lili, nos contarás algo muy breve sobre este curso que tú impartiste y la razón por el cual lo impartiste y a quiénes fue dirigido.
Claro que sí, mira, te comparto. Esta idea surgió precisamente porque estamos vinculados con las escuelas incorporadas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que la mayoría de ellas prácticamente son del nivel medio superior. Y ellos demandaban una formación específica hacia los directores, hacia el ejercicio que ellos realizan. Entonces, si bien ya había un gran camino en la formación hacia la docencia, ellos decían, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos revisar cómo está nuestro trabajo y cómo puede ser mejor? Entonces, sí, se crea este curso y se dirige en primera instancia a los directores de las escuelas. Pero luego vimos que podía trascender más allá y entonces fuimos involucrando a coordinadores académicos de estas escuelas. Y luego se fueron sumando profesores y luego se fueron sumando personas de la misma universidad. Y vemos pues que el liderazgo educativo está en todos los actores de una institución o de una universidad. Y fue así como surgió este curso.
Ah, perfecto. En esta ocasión, bueno, nosotros lo estaríamos enfocando un poquito más hacia los profesores, los docentes. Para este primer bloque, Lili, platícanos primeramente qué es lo que entendemos por liderazgo educativo y en qué se diferencia de liderazgo escolar y liderazgo pedagógico.
Claro, mira, es muy importante manejarlo así, como es el liderazgo, porque es algo que podemos desarrollar todas las personas y es un conjunto de cualidades y acciones pues que conlleve a que otros nos perciban cómo actuamos y se sumen a los proyectos. En este caso, como lo estamos encaminando a un liderazgo educativo, que nos permitan lograr que se dé la enseñanza con fines para aprender. Y entonces el liderazgo educativo nos encierra, lo que comentaba hace rato, a todos los actores educativos. Cuando hablamos de un liderazgo escolar, está más encaminado a esas acciones dentro de proyectos de la gestión educativa, que va hacia los fines del funcionamiento de la escuela, ¿no? ¿Cómo me hago de recursos económicos? ¿Cómo elijo pues a las personas idóneas para lo que estamos formando? ¿Cómo conformar equipos? ¿Las cuestiones laborales, infraestructura, manejo de normativas? Y normalmente este liderazgo escolar es el que lleva a cabo director, coordinador académico o jefe de departamento. Okay. Y cuando hablamos de un liderazgo pedagógico, pues implica más las acciones destacadas o dignas de seguir del que enseña para aprender. Es el propio de los profesores, de los formadores de los profesores también. Cómo sus actos pueden influir en los demás, pueden inspirar en formas diferentes e idóneas para que los estudiantes aprendan. Y bueno, aunado a ello, a este al liderazgo escolar y pedagógico, que se pueda dar una adecuada docencia, hay otro, que es el liderazgo sostenible. Y estos tres son los que nos conjugan el liderazgo educativo. Y el liderazgo sostenible implica que todo aquello que generemos, todas nuestras cualidades, todas nuestras acciones trasciendan en tiempo y que permanezcan en una estructura. Entonces es generar todo nuestro quehacer que vaya más allá de un semestre, de una clase, sino que permanezca y que trascienda.
Ah, perfecto. Entonces este podría ir como en conjunto con el liderazgo pedagógico o el escolar, ¿no? Este el sostenible que nos
pasamos. Exacto. Así es.
Ahora bien, bueno, retomando el tema que es liderazgo educativo, pues ¿cuáles son las funciones de este y por qué es importante desarrollarlo en las instituciones, principalmente de educación media superior y superior, que como ya nos comentabas, pues así fue como inició este curso que impartiste a las escuelas incorporadas de la UAA?
Claro que sí, mira, el liderazgo educativo tiene su importancia porque nos permite generar durabilidad de lo que se genera. Por ejemplo, si se desarrolla un plan de estudios, este será durable, y entonces para que este se lleve a cabo necesita el conjunto de personas que lo echen a andar, que lo operen, que lo revisen, que lo mejoren, y esto se da a través de esas cualidades y acciones de las personas según el nivel de responsabilidad que tengan. Entonces debe de ser durable todo lo que haga el líder, se expande porque llega a muchas más personas, inclusive sí. Todo proyecto educativo se va a expandir. Este liderazgo va a permitir que vaya más allá de las aulas, va a llegar hacia el ente social. Por ejemplo, en educación media va a hacer que los jóvenes, una vez que concluyan, tomen decisiones importantes. Y este liderazgo educativo, que en este caso pueden ser los profesores, les están dando las herramientas a la visión vocacional o bien al esperar en un momento para después aspirar a otra actividad. Entonces, este liderazgo educativo también nos permite que se expanda. Es socialmente justo, esa es una función, que tengamos un liderazgo, que todos se vean beneficiados de acuerdo a sus características. Este liderazgo implica de recursos, esos recursos humanos, que son estas cualidades como ser humano, de poder trascender, de poder influir, de poder ser esa guía hacia los demás. Promueve la diversidad y es activista porque involucra a todas las personas, se conoce a las personas y entonces el fin en sí es el proyecto, pero este no se va a poder llevar a cabo sin el liderazgo de cada uno de los actores educativos. Por eso es que funciona a través de estas funciones. Importa, es durable, se expande, es justo, se vincula a los recursos, es activista.
Así es, de alguna manera, como dices, esta parte de generar durabilidad es tener una visión, ¿no? Como dices, más allá, y que es el impacto de las acciones que se realicen, pues sí, duren en el tiempo o que sean por lo menos lo más prolongado, ¿no?
Posible. Así es.
Muy bien. En el siguiente bloque ya vamos a ahondar sobre los principios del liderazgo educativo para el proceso de aprendizaje de los estudiantes y las habilidades que se sugiere que desarrolle el profesor como líder educativo. No se vayan, continúen con nosotras aquí en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Nuestro tema de hoy, liderazgo educativo, con la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA. Y Twitter, @defa_UAA.
Estamos en el segundo bloque del programa Liderazgo Educativo, es nuestro tema de hoy, con la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán, es nuestra invitada de hoy y quien les recuerdo es jefa del Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En el anterior bloque ya hacíamos la diferencia entre lo que son el liderazgo pedagógico y también el liderazgo educativo, bueno, que de qué se diferencia de este que mencioné y el así como el liderazgo escolar. Y también, bueno, las funciones del liderazgo educativo y por qué es importante que se desarrolle en las instituciones de educación media superior y superior. Ahora bien, ¿cuáles son los principios de este liderazgo educativo, Lili, para el proceso de aprendizaje de los estudiantes?
Aquí es muy importante, un principio es establecer metas y expectativas. Si nosotros conocemos las expectativas de la persona con la que contribuimos a su formación, podemos establecerlas en un espacio más tranquilo, porque a veces hay personas que sus expectativas son tan altas que viene el desánimo. Pero si las sabemos calibrar y a partir de ellas las establecemos como metas, entonces podemos liderar para que la persona pueda aprender. También hay que emplear pues los recursos que tengamos de forma estratégica, ¿verdad? Como profesor, cuando se tiene ese liderazgo educativo, yo me conozco primero como persona y entonces puedo acompañar a otro a su proceso formativo. Soy consciente de mi propio proceso de formación y por ende colaboro con otra persona. Entonces uso mis recursos a mi favor y al favor del otro. Otro principio es muy importante, hay que planificar, hay que coordinar, evaluar la enseñanza y el currículum. El líder, el liderear, implica poder hacer todas estas cuestiones. Eso es un principio, lo conozco y cada vez me empapo más de ello. Cada vez tengo mejores estrategias para planificar, para coordinar, para evaluar, para mejorar los currículums. Eso es otro principio de liderazgo educativo. Otro es el promover y que puedan y la participación hacia el aprendizaje. El promover que los profesores sigan en un constante proceso de aprendizaje, porque eso los regresa a la conciencia de que si yo estoy aprendiendo, entonces tengo claro cómo es que se aprende y puedo ayudar al otro que también aprende. Claro. Pero si yo me deslindo de ser aprendiz, tal vez pierda mi rumbo, porque si yo enseño nada más por enseñar, voy a perder la esencia. Entonces, es por eso muy importante también que los profesores sigan este proceso formativo, el jugar ese rol de aprendiz. Y otro es asegurar un entorno ordenado y de apoyo. Para liderear hay que buscar estos espacios. Se pueden dar dificultades, claro, pero las sabe solventar a través del liderazgo, de estas cualidades.
Y ahí, bueno, para poder llevar a cabo, ¿no?, estos principios de liderazgo, llevarlos a la práctica, pues se requieren que los profesores o los directivos no tengan ciertas habilidades. ¿Cuáles son, Lilia, aquellas que se sugieren que puedan desarrollar estos personajes?
Una de las habilidades es el emprendimiento, ¿verdad? Es la capacidad de poner en marcha soluciones nuevas, pero porque ya conozco cómo está mi situación y entonces puedo establecer algo que la vaya a llevar a mejorar. Entonces es una habilidad para el emprendimiento. Otra habilidad muy importante es esta capacidad de desarrollar el espíritu de cooperación, de cumplimiento y compromiso. Porque de esta manera es como se influye, como se guía o se orienta. Otra habilidad tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Qué tanto me conozco, me entiendo, me controlo, modifico mis propios estados de ánimo, los propios y los ajenos? Porque entonces somos un referente, un modelo para los demás. Entonces también es una habilidad muy importante que debe manejar un profesor que tiene estas cualidades de liderazgo educativo. Y bueno, también hay otras como la negociación, la habilidad de negociar y de relacionarse, de ser estratégico, del trabajar en equipo, bueno, de las relaciones interpersonales, de empoderamiento y bueno, de una orientación pero a un mejoramiento mutuo, ¿verdad? Una persona cuando funge como profesor siempre va a tener una ganancia. Al vincularse con otras personas va a aprender, solo falta tener la conciencia de que eso está sucediendo.
Así es. Entonces estamos destacando estas habilidades que son emprendimiento, cooperación, cumplimiento y compromiso, inteligencia uh-huh. emocional, negociación y esta parte de las relaciones interpersonales que tú comentabas, también el trabajo en equipo, el empoderamiento y el mejoramiento mutuo, que como también ya lo comentabas anteriormente, tiene que ver también con esta parte de, por ejemplo, cuando se está evaluando el currículo, mejorar para beneficio de los estudiantes y de la comunidad en general, ¿no?, de educativa.
Efectivamente.
En el siguiente bloque vamos a hablar sobre aquellas prácticas de liderazgo que impactan en el aprendizaje y también algunas fuentes de consulta que nos pueda sugerir para profundizar en el tema de hoy, pero será después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Los invito a que continúen en esta frecuencia, Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM. Este es su programa El GIS. El tema de hoy, liderazgo educativo, con la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán.
Este En la década de los años 60 del siglo XX, se acentuó la necesidad de contar en la ciudad de Aguascalientes con una institución de educación superior que formara a los profesionales que el desarrollo de la entidad demandaba. Fue así que, por iniciativa de su principal promotor, el exrector Humberto Martínez de León, nació la Universidad Autónoma de Aguascalientes, constituida legalmente el 24 de febrero de 1974 y creada el 19 de junio de 1973, a partir de la transformación del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, fundado el 15 de enero de 1867, con el nombre de Escuela de Agricultura, institución educativa enfocada especialmente a ofrecer estudios correspondientes a los niveles que actualmente se conocen como secundaria y bachillerato. No obstante, en algunas etapas de su desarrollo histórico, ofreció también algunas carreras enfocadas a atender necesidades específicas prevalecientes en la época. También cabe destacar que algunos autores refieren como el antecedente más remoto de la UAA al Instituto Científico y Literario de Santa María de Guadalupe, fundado en 1846, pero en 1854 fue cerrado debido a los conflictos políticos de la época. No fue sino hasta 1867 cuando se abrió la Escuela de Agricultura, a iniciativa del gobernador Jesús Gómez Portugal. El 31 de octubre de 2019, la Universidad Autónoma de Aguascalientes recibió la distinción y declaratoria de benemérita por parte de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Así, nuestra máxima casa de estudios del Estado, a lo largo de 48 años, se ha desarrollado como una institución que ha formado a miles de personas, generando y aplicando conocimientos pertinentes y de vanguardia, divulgando la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, y vinculándose con diversos sectores del entorno. Todo ello con el propósito de aportar elementos significativos para el desarrollo integral y sustentable de Aguascalientes y de México. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa Liderazgo Educativo. Es nuestro tema de hoy con la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán. Les recuerdo, ella es doctora en Ciencias de la Educación, maestra en Educación con énfasis en Evaluación Educativa, especialista en Administración Educativa con énfasis en Supervisión Educativa y licenciada en Asesoría Psicopedagógica, y actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También, bueno, quiero comentar que se ha desempeñado como formadora de profesores, tutores y directivos, jefa de sección de evaluación de programas educativos, como auditor académico, aplicador de encuestas de egresados y ha colaborado como apoyo a la investigación educativa. Para este último bloque de nuestro programa, platícanos, Lili, ¿cuáles son aquellas prácticas de liderazgo que impactan en el aprendizaje?
Mira, se va a escuchar algo extraño porque normalmente cuando utilizamos la palabra prácticas se requieren como frases muy concretas, ¿no? ¿Qué hacer para que suceda? Y yo lo voy a decir en palabras muy cortas, pero que son trascendentales. Para que un profesor o profesora tenga estas cualidades de liderazgo, la práctica que más debe de desarrollar es la claridad. ¿Y esto cómo se lleva a cabo, no? La claridad, sí. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si no tengo esas respuestas, pues se me fue el rumbo. ¿Sí? Entonces tengo que practicar la claridad, y eso lo voy a hacer en el momento que yo piso la escuela, me propongo como profesor, profesora, y entonces hago equipo con el que me recibe. Y desde ahí empiezo a desarrollar la claridad. Cuando yo tengo la claridad en mí, puedo dar el paso a la siguiente práctica, la creatividad. Porque ya no es un problema el saber qué voy a hacer, ya lo sé. Entonces puedo generar, puedo crear. A partir de esta creatividad en el otro, voy a generar el interés. Cuando yo vea el interés en el otro, también se despierta automáticamente el mío. Y entonces podemos establecer retos. Una práctica del liderazgo es establecer retos con las complejidades según la persona que estoy orientando, formando, guiando. A partir de establecer el reto, otra práctica es acompañamiento. Voy con la persona, o en este caso al ser este grupo, voy con todos mis estudiantes, los estoy acompañando, estoy siendo justa, estoy siendo ordenada, estoy sabiendo de ellos. A partir de ahí se va a generar la confianza. Y esta confianza es algo muy sencillo. Como profesor, profesora, lo que tengo que ver en mis estudiantes es, ellos pueden, la persona puede. Y para que pueda llegar ese momento es porque también yo sé que yo puedo y que ya tengo confianza en mí mismo. Esta es la siguiente práctica, la de la confianza. Y hay otra más, la del compromiso. Porque llevar a cabo todas estas prácticas no se van a dar si no estoy comprometido con el fin último, que es la formación de mis estudiantes.
Sí, también como nos comentabas en esta parte de, en el segundo bloque, ¿no?, de los principios de liderazgo, que uno de ellos que es establecer estas metas y conocer las expectativas que se tengan, ¿no? Entonces, considerando eso, y como ya tú mencionabas, se tiene la claridad de qué es lo que se va a hacer, para qué y cómo lo se va a lograr. Y para ello, por supuesto, como bien también mencionaste ahorita hace un momento, hay que tener ese compromiso, ¿no? Estar involucrado en el proyecto, porque si no, pues creo que no se van a lograr esas metas, ¿no? Y cumplir esas expectativas que se establecieron en un principio.
Así es.
Antes de despedirnos, ¿qué fuentes de consulta nos puedes sugerir para profundizar en el tema de hoy?
Mira, me gustaría compartir autores o investigadores en el tema, porque dando estos nombres, pues podemos llegar a mucha más información que un libro en específico. Y bueno, uno de ellos es Antonio Bolívar Botia. Él nos habla de liderazgo pedagógico y cómo distribuido pues se logra lo académicamente propuesto. Está Kenneth Leywood. Él nos habla de este liderazgo sostenible, pero ya muy encaminado hacia la educación. De la misma manera también está Dane Fink. Él también nos habla ya de estudios muy concretos de que si queremos fomentar el aprendizaje, pues nos centramos mucho en la persona, pues hay que hacerlo sostenible. Uh-huh. Y una más es Gloria María Sierra Villamil. Ella es colombiana y en sus investigaciones pues nos deja ver este vínculo entre el quehacer del profesor, del director, inclusive de los estudiantes, porque al final del día los estudiantes también están desarrollando un liderazgo, ¿verdad? Claro. Porque ellos son capaces de influir en sus compañeros o de recibir la influencia de los otros. Entonces, estos autores creo que sí sería muy importante rescatarlos, leer sus investigaciones, cómo van acotando la información, desde el liderazgo educativo, que es lo macro, hasta cómo lo fuimos desmenuzando con el liderazgo escolar propio de la escuela, el liderazgo pedagógico propio del profesor y el sostenible que está en ambas posturas.
Así es. Creo que sí es importante también resaltar esta parte, ¿no?, principal, yo creo que de la... del líder educativo, que se vuelve un guía, porque muchas veces luego la gente puede verlo mal de alguna, por así decirlo, ¿no?, de alguna forma, en el sentido de que parecía que es como alguien que nada más da órdenes y que los demás sigan, y no, o sea, que se vuelve un guía, que está acompañando con a su equipo, claro, alguien que sepa distribuir los tiempos, que sepa asignar actividades, y todo en un ambiente de respeto. Y que, como también comentábamos, ¿no?, que sí se, digamos que pueda él coordinar un equipo, pero no que se imponga, ¿no? O sea, de que aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Porque al final de cuentas, y es algo de lo que también comentábamos, de esta parte de las habilidades a desarrollar, es este trabajo en equipo.
Claro, y yo creo que hay una palabra muy importante. Los profesores sí tienen entre sus cualidades el dar directriz. Ellos dicen porque son los que saben, pero hay algo muy importante. Si solo doy una directriz sin intencionalidad, esta no va a servir. Por eso el profesor debe de tener la claridad, la intención para el que hago las cosas. Y entonces eso es lo que me da el poder de guiar, de poder decir, es por aquí, no te vayas por acá. Es dar ese orden, el dar una instrucción. Por eso lo pueden hacer los profesores y es parte de ese liderazgo. Porque a veces he escuchado que algunos profesores, pues nada más me vas a decir, vete por aquí, por aquí, por acá. No. Es más allá de solo decir, darle dirección. Es, lo acompañas, lo comprendes, e inclusive a veces no les das las respuestas. Los encaminas para que lleguen a ella y la descubran ellos.
Exactamente. De hecho, hay una frase precisamente que me gusta que dice, los líderes de éxito serán aquellos que dirijan inspirando a los individuos.
Efectivamente, sí.
Muy bien, Lili, lamentablemente, bueno, el tiempo se nos ha terminado. No me queda más que agradecerte por habernos acompañado una vez más aquí en el GIS.
Al contrario, muchas gracias, Sara, y en cualquier momento siempre dispuesta para estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán, jefa del Departamento de Evaluación Educativa, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por habernos acompañado en esta ocasión, compartir conocimientos y experiencias sobre este tema, liderazgo educativo. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero en la próxima emisión, miércoles 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.